Eskerrik asko, Nora, zuen hitzengatik. Esan dite lehenago laburra izango zela, baina ez eta zein laburra eta gaine esan ditu gauza asko. Ez orduan ni zaituko naiz ere laburra hitz egiten. Bueno, lehenengo zergatiak, obraren zergatia, ez? Hiru arrazoi zuden. Ibai ibilguaren ahalmen hidrologikoa etzen nahikoa. Eta honek, urazkundea ematen zen garaietan, uholdeak eragiten zituen. Baita ondorio latzak ere. Kasurako, aibatutako gertaera, 1987an, ez? Bigarren arrazoia izango litzake hondakinurak, ez? Hondakinurak, industria eta etxebizitzetakoak, ibilgura izurtzen ziren, inolako aldez aurretik arazketa tratamendurik gabe. Jakina, tratatu gabeko ur loi hauek ibaiak kutsatzen zuten, eta tximistarrin itsasoratzen ziren loi. Eta hirugarren arrazoia, ingurumena. Ingurumenean ikusiko genuke ezo. Añorgako ibai ibilguaren gehiengoa estalia zegoen era artifizialean. Obrak hasi aurretik, estali gabeko ibai tartea 115%koa zen soilik. Hotz 400 metro besterik ez. Como decía, son tres las razones por las cuales se decidió en su momento acometer esta obra, ¿no? Y yo os voy a describir brevemente, si querríais alguna explicación técnica adicional, están los responsables de la obra y lo podrían hacer con mucha mayor autoridad, pero os haré una pequeña descripción de qué se ha hecho para proteger al barrio de las inundaciones, qué se ha hecho para mejorar el sistema de saneamiento y qué se ha hecho para mejorar ambientalmente también el entorno. Por lo que respecta a las obras de defensa contra inundaciones, se ha creado un cauce nuevo que cuenta con capacidad suficiente para reducir significativamente el riesgo de inundación por avenidas cuando se produzcan fuertes lluvias. Se maximiza la longitud del cauce a cielo abierto, que también ha comentado Nora, frente al soterrado. En este sentido, se ha pasado de un 15% de regata a cielo abierto a un 77%. La recuperación de los cauces a cielo abierto nos permite o nos posibilita varias cosas. Por una parte, el desarrollo de la fauna pistícola y de otros animales anfibios típicos de la fauna de ribera, la recuperación de la vegetación de ribera con especies como los sauces, alisos, fresnos y otros, y la mejora paisajística, al recuperar cauces amplios, limpios y también la mejora biológica. Y finalmente también, y también lo ha comentado Nora, se establece un trazado en variante compatible con un adecuado desarrollo urbanístico del barrio, en concreto el futuro proyecto de bulevarización de la Nacional 1 en Añorga, que va a mejorar en gran medida las condiciones de vida en el barrio. Por lo que se refiere al saneamiento, se ha construido una red separativa de forma que el cauce del río recoja exclusivamente las aguas pluviales y sea el nuevo colector de saneamiento el que recoge y derive convenientemente las residuales e industriales a la depuradora de Loyola. Se han eliminado incluso los aliviaderos inicialmente previstos en el proyecto, consolidando el sistema separativo, como sabéis, del proyecto original del 2003 a lo que al final hemos ejecutado. Ha habido cambios sustanciales que han mejorado notoriamente el proyecto y el resultado. Las notables actuaciones de mejora del saneamiento incluyen interceptores, redes separativas secundarias o colectores. Y se ha ejecutado también la recogida de las aguas fecales del polígono de Recalde, en una longitud de 545 metros, foco muy importante de vertidos, lo que ha supuesto una mejora sustancial de la calidad medioambiental de la regata Añorga. Y para finalizar, merecen especial mención las actuaciones de carácter medioambiental. Las obras de saneamiento y defensa contra inundaciones de la regata Añorga han contribuido de forma sustancial en la mejora de las condiciones ecológicas del curso fluvial. Al incluir entre sus actuaciones el descubrimiento a cielo abierto de la regata, se posibilita el desarrollo y recuperación de las especies animales y vegetales que viven asociadas al medio y que hasta ahora estaban ausentes en la regata. En la ejecución de los diferentes tramos se han obtenido taludes y superficies de diferente tipología y para su integración paisajística, incremento de su estabilidad o para ayudar a la recuperación del ecosistema fluvial, se han realizado actuaciones medioambientales muy destacables, como siembras y biosiembras, plantaciones de especies arbóreas y arbustivas, especies típicas de bosque de ribera, actuaciones de ingeniería biológica, etc. En los paneles podéis ver toda esta modalidad de actuaciones. Y finalmente, también, el transcurso de la obra ha afectado a un arbolado, a una zona de robledal protegido por el Planeamiento General de San Sebastián, ha tenido en esa medida un impacto en el medio, pero siguiendo lo establecido en el estudio de impacto ambiental de la obra y con el criterio de reponer el doble de la superficie afectada, se han plantado en las inmediaciones de la obra las especies típicas que componen esas masas forestales, algo que también ha comentado Nora. Por mi parte, y reiterando la disposición del personal técnico de UNA para dar las explicaciones más concretas que consideréis oportunas y comunicándoos que después del acto este haremos una visita a la obra para ver in situ de lo que estamos hablando, creo que es una imagen vale más que mil palabras, que iremos primero a la zona de Recalde y luego a la zona de Añorga-Txiki. Cedo la palabra a la consejera del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, doña Pilar Unzalu.
Caixo de Nori. Bueno, buenos días a todos, amigos y amigas. Hoy damos por concluidas, porque faltan los últimos remates, las obras de prevención de inundación y saneamiento en este Donostierra barrio de Añorga. Es la mayor obra que ha afrontado la Agencia Vasca del Agua, porque al final el conjunto de toda la inversión ha supuesto 21,7 millones de euros. Y creo que hoy pasamos una página, porque hoy dejamos atrás los episodios de angustia que se vivieron en esta zona en el año 1997. En esa fecha este barrio sufrió una auténtica catástrofe. Sabéis que la prevención de inundaciones es una de las máximas prioridades del departamento que dirijo en el Gobierno vasco y sin duda es la labor número uno de la Agencia Vasca del Agua. Pero esta labor de prevención de inundaciones, o en esta labor de prevención de inundaciones, ni estamos solos ni debemos estarlo. Muy al contrario, la prevención de inundaciones es un trabajo en el que debemos de converger muchas administraciones y la sociedad en general. La obra que hoy estamos culminando es un buen ejemplo de ello. Por eso, perdonadme si olvido alguna institución, pero desde luego quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, en este caso la participación desde el propio departamento, la participación de la sociedad Eusko Trambide Sarea ETS, dependiente del Departamento de Transportes, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián y la Sociedad Pública de Aguas, Añarbe. Pero además de las instituciones públicas, en esta obra también, que es un ejemplo de colaboración con entidades privadas, como Cemento Rezola. Cemento Rezola, que es empresa centenaria y alma de este barrio. Pero también ha sido imprescindible la colaboración de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Añorga. Y las obras de prevención de inundaciones de aquí, en este barrio de Añorga, viene a recordarnos la ingente labor que tenemos por delante para conseguir que este riesgo natural deje de ser una espada de Damocles que poco a poco o cada vez nos golpea sin darnos cuenta. A muy pocos kilómetros de aquí tenemos muy recientemente en la memoria las inundaciones que han ocurrido el pasado mes de noviembre. Por eso esta obra nos recuerda que no podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Y no es una cuestión de buscar culpables. Los errores se cometieron en su momento y están lejanos en el tiempo. Y, insisto, volver a mirar hacia el pasado no nos va a servir de nada. Lo que nos tiene que permitir esa mirada al pasado es aprender para el futuro. En definitiva, conseguir que los próximos desarrollos urbanísticos sean suficientemente seguros. Y en esto, como os comentaba anteriormente, no estamos solos en el Gobierno. Contamos con el resto de las instituciones y con la sociedad. Y es necesario, desde las instituciones y desde la sociedad, que aceptemos el principio básico de que los ríos necesitan su espacio de expansión. Por eso voy a aprovechar este foro para apelar al urbanismo moderno, que creo que cada vez está más concienciado, para que cuando realice el diseño de las ciudades tenga en cuenta estos elementos naturales y tan esenciales y que sepan integrarlos sin que ni los bienes materiales y, sobre todo, las vidas humanas se pongan en peligro. En este sentido, También no voy a insistir, pero quiero recordar esa parte satisfactoria de la ejecución de esta obra. La regata ha dejado de ser una cloaca escondida bajo tierra. Ahora la regata discurre a cielo abierto en su mayor parte y los vertidos de aguas residuales que tanto la concejal del ayuntamiento como el viceconsejero han hecho referencia ya no se realiza directamente a las aguas, contaminándolas. Durante estos años los trabajos que se han venido realizando desde la Agencia Vasca del Agua han coincidido con los trabajos realizados también en materia ferroviaria y en materia viaria. Y como conclusión podemos decir que Añorga, como zona, ha mejorado ostensiblemente. No me voy a extender más, pero antes de acabar sí que quiero hacer una última reflexión en la línea de lo que comentaba al principio, que es la prevención de inundaciones. En especial, tenemos que trabajar por lograr un aceptable nivel de seguridad en las áreas urbanas consolidadas que tienen riesgo cierto en la actualidad. Y es una tarea ante la que ninguna administración debe inhibirse. En esta tarea, en estos momentos de dificultad económica, tiene que ser una labor conjunta, como es ejemplo la labor realizada aquí. Una labor conjunta de todas las administraciones. Y para terminar, evidentemente, solo me queda volver a repetir las gracias a todas las, la presencia de todos los que estáis aquí, a las empresas que habéis colaborado, a ETS, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de Donosti, a Aguas de Añarbe, a Cemento Rezola, así como a todas las empresas que habéis ejecutado las obras o habéis colaborado en la dirección o en la vigilancia ambiental. Y un último recuerdo, yo creo que la colaboración también de la Asociación de Vecinos y Vecinas ha sido importante en esta materia y hoy creo que podemos decir, como decía al principio, que pasan página de aquellos malos recuerdos que vivieron en el año 1997 y desde la percepción, aunque ahora realicemos la visita, desde la percepción de las imágenes les está quedando un barrio fantástico. Muchas gracias.
No, que ingo yo, galderak.
Bueno, nos anunciabas una reunión para este próximo viernes relacionada con actuaciones en el río Urumea. Un poquito, ¿cómo está todo el tema?
Bueno, osatzen egia batzorde instituzional bat, eta, bueno, egiten ari dira bilera tekniko batzuk, lehenago, eta datorren ostiralean honetan, batzorde teknikoa, bueno, bilduko da, begiratzen ari dira ze obrak egin behar dira eta programazioa eta batzorde instituzionala bueno egingo dugu ere pues ziurazki maiatzean edo ekainean lan teknikoa bukatu ondoren eta hori da
ostiraleko da teknikoen bilera bat ez da
bai
non da
izango da Donostiako udaletxean
bai
ideiarik ez dakat. Bueno, baina...
Zuz, egin buru horre bezala jungo zea?
Ez.
Teknikoa.
Teknikoa jungo dira.
Ideki zaula. Ideki zaula da en la Comisión Técnica.
Bueno, como sabéis, hay una programa... digamos, un plan de actuaciones en la Vega del Urumea que describe las 16, 18 actuaciones que resolverán la problemática de inundabilidad cuando se ejecuten todas ellas. Y entonces lo que se está hablando es de cuáles son las actuaciones prioritarias en el tiempo. ¿Por qué? Porque son importantes para reducir el riesgo y porque se pueden ejecutar. Porque como habéis podido comprobar o como podemos comprobar en Añorga, para poder ejecutar obras de protección frente a inundaciones hay que realizar muchas cosas y muchas cosas que no tiene que realizar o no puede realizar en solitario el gobierno vasco, tiene que realizarlo en colaboración como mínimo con el Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, y en el caso de Urumea, con los de Astigarraga y Hernani, que también forman parte de la comisión, tanto institucional como técnica, ¿no? Entonces, se están analizando esas 18 actuaciones para ver cuáles podrían iniciar el año 2013 y cuáles en el 2014, y para que por parte de URA se presupueste el dinero suficiente para ejecutar esas obras, para que por parte de los ayuntamientos se realicen las gestiones urbanísticas precisas para poner los suelos a disposición de la Agencia Vasca del Agua, etcétera, ¿no?
En opinión del
Lanak marchan eta Bai,
bai, bai. Bueno, de hecho, bueno, obra batzuk egin dira dagoeneko, ez? Zubi bat aldatu da, eta, bueno, eta beste gauza batzuk. Eh? Eta jarraituko dugu beste gauza batzuk egiten.
En opinión del gobierno vasco, ¿cuáles son las actuaciones prioritarias las que deberían empezar cuanto antes, en 2013?
Bueno, la actuación prioritaria posiblemente sea la del barrio de Martutene, que requiere la sustitución del actual puente y el ensanchamiento del cauce. Sucede que para ejecutar esa actuación se afectan a edificios de viviendas y actividad económica, y estamos hablando de cosas complicadas. De hecho, hay una cosa que se me ha olvidado apuntar en la reunión de hoy, en la comunicación de hoy, en relación con la obra de Añorga. Tenemos aquí un ejemplo, porque la obra queda en un pequeño tramo en suspenso, que son 120 metros cuadrados, que los tenemos aquí enfrente, porque previamente hay que derribar esos edificios, que no se van a poder derribar hasta que el ayuntamiento, que ya lo tiene muy en marcha y muy bien hecho además, realice una construcción aquí en el propio barrio para realojar a los actuales ocupantes de las viviendas. Entonces el Martutene es una obra prioritaria, pero siendo realistas, en la primera reunión de la comisión institucional ya acordamos intentar que todos diéramos los pasos para que esa obra pudiera empezar en el 2014. Porque la del 2013 sí que podría iniciar una obra en el caso de Hernani, que es en la zona de Carabel, que esa es menos compleja y además también desde un punto de vista de la gestión urbanística el ayuntamiento de Hernani la tiene más avanzada.
Creo que hablaba en euskera de la reunión de la comisión interinstitucional, que no me calcó y no lo he entendido
no.
Bien en euskera.
Hay una comisión técnica que se reunirá el viernes, bueno, se viene reuniendo periódicamente y la próxima es este viernes, y luego lo que es la comisión institucional, donde como sabéis estamos todas las administraciones implicadas, incluso con participación de los vecinos, la próxima reunión será en junio, que será una reunión en la que espero que se constituya formalmente, incluso a través de la aprobación de un reglamento de funcionamiento de esa comisión, pero esa es la comisión que se reunirá seguramente en junio, es lo que acordamos en la reunión que tuvimos a primeros de año, que no recuerdo exactamente de qué fecha.
La actuación de Hernani es sustituir el puente de Carabel.
Sí.
¿Y ahí se firmó ya el convenio con el ayuntamiento de Hernani? Todavía no.
Tenemos un protocolo firmado, convenio todavía creo que no, pero bueno, estamos con el ayuntamiento de Hernani, o sea, aparte de las reuniones de la comisión institucional, con los ayuntamientos también solemos habitualmente tener reuniones bilaterales, digamos, ¿no? En lugar de multilaterales, cuando se trata de hablar de un caso concreto que afecta solamente a un municipio, ¿no?
¿Y qué coste tendría esa obra y cuánto aportaría el gobierno vasco?
Pues ahora mismo no te puedo dar los datos, yo creo que estamos hablando de cerca de 3 millones de euros, el gobierno aportaría el 75% de los gastos y el 25% sería una carga urbanística del promotor de la actuación del desarrollo urbanístico de viviendas en la zona de Carabel.
Pues hablamos sustitución de puente.
Sustitución de puente y la ejecución de un lezón, que se denomina, que es para proteger el barrio de Carabel actual y la zona donde se van a construir las nuevas viviendas.
Todo eso costaría 3 millones, más o menos.
Más o menos. He hablado de memoria y a veces me equivoco de memoria, pero
vale,
bueno.
Vale.
¿Qué va a suponer Parque Natural? Bueno, el Parque Natural lo que conlleva es un plan de gestión de ese Parque Natural que una vez aprobado, que se llama técnicamente, tiene una palabra rarísima, PORM, Plan de Ordenación de Recursos Naturales, una vez aprobado ese plan, lo que determina es cómo se va a gestionar ese parque, bajo qué directrices se va a gestionar ese parque. Entonces, acordamos eso. Primero, analizamos todas las figuras que había de protección, Red Natura, inclusión en el IGE, biotopo, y optamos por la figura, pero siempre con datos, que es lo que ayer teníamos, la figura de Parque Natural. Segundo, a propuesta del Gobierno, se creó una comisión interinstitucional para trabajar conjuntamente con la Diputación, Ayuntamiento de Vitoria y restos de ayuntamientos implicados para trabajar en la delimitación definitiva, porque la con la que trabajamos era una provisional. Ejemplo concreto de esto, dentro de esa delimitación provisional había algunas infraestructuras que no tiene sentido que sean parque natural. Por ejemplo, el vertedero de Gardelegui, vertedero de basuras, pues no reúne los requisitos de ser una infraestructura de esas características. Y luego acordamos cómo, digamos, agilizar la tramitación, pues, trabajando conjuntamente entre todas las administraciones para que al final ese entorno tenga la protección de parque natural.
¿Y eso para cuándo podría ser?
Pues bien, hablando de plazos, el compromiso de la aprobación inicial nosotros lo hemos adquirido a lo largo del mes de junio. Esperamos tener todos los trabajos terminados. Y luego la aprobación definitiva se alarga más en el plazo porque tenemos que empezar, de acuerdo con la ley, a las consultas, por ejemplo, a la Comisión Asesora de Medio Ambiente, las publicaciones, el trámite de audiencias, informe de Naturchancha, bueno, y ahí estimamos que aproximadamente pueden ser entre 8 meses y un año. ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo de esta horquilla tan amplia? Porque hay un periodo que es el periodo de información pública, que es lo que se suele llamar el periodo de alegaciones, y es... viene siendo actuación habitual del departamento que demos mucho más tiempo para la participación pública que el que marca la ley, que suelen ser unos plazos muy restringidos. ¿Y por qué establecemos más tiempo? Porque a los ayuntamientos, a los agentes sociales que participan, no solamente les soltamos la aridez de una publicación de una norma, que es muy árida de poder entenderla, sino que primero solemos hacer alguna jornada informativa y solventar dudas para que luego los agentes puedan hacer alegaciones, bueno, pues con un conocimiento más profundo y más próximo que lo que se puede leer a través de la dureza de un boletín, que me imagino que vosotros sabéis qué dureza tiene eso cuando os cogéis una ley y la leéis a pelo. Por eso hablo de esa horquilla, porque el plazo lo solemos generalmente ampliar bastante más al que establece la ley. El último ejemplo, estamos ahora mismo con las directrices de ordenación del territorio. Si no recuerdo mal, el plazo de exposición al público es de un mes. Pues nosotros prácticamente lo hemos ampliado a 3 meses y medio y hacemos jornadas previamente, jornadas informativas, antes de cerrar el plazo. Bueno, pues con ese criterio.
Consejera, con el tema este de las basuras que está ocurriendo entre Vizcaya y Guipúzcoa, ¿cree que se está actuando con responsabilidad? ¿Tiene alguna postura al respecto?
Bueno, yo tengo una gran preocupación ambiental, porque desde el gobierno lo que tenemos es la competencia respecto a los vertederos, y la situación de los vertederos en Guipúzcoa es una situación que está a punto de colmatarse, y es una situación grave. Ahora bien, lo que es la gestión de los residuos es una competencia municipal. Yo desde luego respeto al máximo lo que puede ser el acuerdo en todo el territorio de Guipúzcoa desde sus distintos representantes, y lo que quisiera es que existiese el mismo consenso que existió con el antiguo plan de gestión de residuos, que era un plan integral, es decir, no solamente un método de recogida, sino también de gestión hasta el final de todos los residuos. Lo que quisiera es que existiese ese acuerdo para un territorio como Guipúzcoa, para todos los guipuzcoanos.
¿Qué puede pasar con los vertederos ahora? Porque esas 25.000 toneladas que Vizcaya se niega a recibir a partir del día 12 de julio, parece ser, es bastante evidente, que van a ir a los 3 vertederos guipuzcoanos, y dice la consejera que ya están colmatados.
Están a punto, colmatados. Están a punto de colmatarse.
¿Y qué podría pasar entonces?
Eso se lo tendrá que preguntar al ayuntamiento, qué tiene previsto hacer con esa materia. Por ejemplo, tenemos aquí en Guipúzcoa otro tipo de vertederos, los conocidos antiguamente como vertederos de inertes, que ahora se llaman de residuos industriales no contaminantes, pero adecuar un vertedero de esas características para recibir materia orgánica exige unas obras, exige una inversión altísima, porque nos tenemos que adaptar a la normativa existente actualmente, y exigiría, en fin, mucho dinero del bolsillo de todos los guipuzcoanos.
Muchas gracias.